Rosa nos decía, cuando hemos mencionado que hablaríamos de Elvis, que le faltaba la música, pues aquí la tienes, este ritmo inconfundible, esta voz tan característica, pues que lo hizo el rey, ¿no? Así lo han conocido, así le ha sobrevivido, ¿no? La fama, estas músicas, estos ritmos. De hecho, hace poco ha salido la película de Elvis, no sé si tú la has visto.
Sí, no la he visto, la verdad es que la tengo pendiente, quiero verla. Es una película controvertida, pero en general, aunque hay gente que la detesta bastante, pero en general yo he leído muy buenas críticas, sí. Y también me lo han comentado así amigos y gente que les gusta lógicamente Elvis y tal, que es muy especial la peli, pero que está muy bien. Es una película que dura más de 2 horas y media.
Bueno, ahora ya casi es la media.
El señor Lutzman, que bueno, o sea, que el hombre que hizo aquella película también. ¿Cómo era? La de Francia, que estaba en el cabaret aquel... Moulin Rouge, eso es el director de Moulin Rouge. Y bueno, pues una película que hay que verla, yo creo.
Sí, yo también la tengo en pendientes. No sé si nuestros oyentes han tenido la oportunidad de verla. Si es así, oye, que nos manden esas recomendaciones. Pero lo dicho, el motivo por el que hablamos de Elvis hoy es que se cumple el aniversario de su muerte. Murió el 16 de agosto de 1977 y hay que decir que este hombre llevó una vida de desenfreno y que murió con 42 años porque estaba el hombre un poquito cascado para la edad. Supongo que ser el rey del rock sale un poquito caro, ¿no? Y queremos recordar su imagen, su personalidad, su música, así que, así os parece, vamos a poner un poquito más de ritmo al día. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs your help. He'll grow to be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies,
On a cold and gray Chicago morning, another little baby shower is born in the ghetto. And his mama cries. Bueno,
pues ahí está otro de los clásicos en la discografía del gran Elvis Presley, hoy 45 años de su fallecimiento. Y bueno, pues miles de personas de todo el mundo han asistido a la vigilia por ese aniversario de la muerte de Elvis Presley. Perdón, cientos de velas han iluminado la noche en el exterior de la residencia de Graceland, en Memphis. Ha habido un discurso de la viuda de Elvis Presley, Priscilla, y se ha agradecido a los fans la devoción por el icono de la música y su música. Este es otro de sus clásicos de toda la vida, Suspicious Minds, Elvis Presley.
Pues hemos hecho una pequeña introducción, pero aquí tenemos un experto con nosotros al otro lado del teléfono. Él es Iñaki Miguel Camio. Kaixo, Iñaki, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos, muy bien, celebrando este día de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Tú hubieras estado a gusto igual en Graceland esta noche, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, habría estado genial poder estar allí. Además, la Elvis Week, que se llama la Semana de Elvis, llena de actividades, de conciertos, exposiciones, eventos, pues joder, sería una maravilla poder estar allí. Uh-huh. Pero, pues no es posible.
Eso es.
Las dos veces que he estado en Graceland, una vez era Semana Santa, cuando tenía 19 años, un sueño hecho realidad, y la segunda fue con 30, más o menos, y fue también pues en una época que no tenía nada que ver con el mes de agosto. Por un lado mejor, porque ir en agosto a Graceland y en estas fechas 16 tenía que ser también un poco agobiante, en el sentido de que todo abarrotado.
Claro, claro.
Y yo las veces que estaba allí, he de decir que estaba pues con muy poquita gente, como es lo lógico, y lo disfrutas más. Uh-huh. Puedes estar todo el tiempo que quieras en cada una de las zonas de la mansión, y bueno, pues no me quejo. Y oye, y sobre todo que he estado, joder,
eso
y no
es,
una, sino dos veces.
Eso es.
Oye, Iñaki, ¿cómo llega a ti esta pasión, este fervor por Elvis Presley?
Pues esta es una historia muy bonita. Yo de pequeño estaba viendo la tele, estaba viendo la película Ghost, y de repente sonó la canción principal, Unchained Melody. Uh-huh. Y me quedé prendado de esa canción y me puse a investigar a ver de dónde venía. No era Elvis.
Era Righteous Brothers, ¿no? Los que cantaban eso, ¿no?
Eran los Righteous Brothers, pero, pues bueno, mi madre inocentemente, cuando le pregunté, oye, mamá, esta canción, ¿quién está cantando? ¿De quién es? Me dijo, pues igual es Elvis, me dijo. ¿Y tenemos algún disco de Elvis en casa? Y me dijo, pues sí. Y escuché el disco de Elvis y así me entró Elvis en mi vida. Escuché aquel disco, la verdad, he de decir que la primera vez que lo escuché, como yo andaba simplemente buscando a ver si encontraba Unchained Melody, no me sorprendió tanto porque, bueno, mi cabeza buscaba Unchained Melody. Uh-huh. Pero bueno, Elvis apareció en mi vida y poco a poco me fui hechizando, hasta que, bueno, pues se convirtió en mi ídolo, ¿no?
Uh-huh. Y, bueno, aparte de conocer prácticamente todos los detalles de la vida de Elvis, también canta sus canciones, ¿no?
Las toco. Sí que las canto en lo privado, en el terreno privado, pero bueno, las toco. La verdad, bueno, soy músico, soy pianista, me dedico a ello. Tengo mi propia empresa de producciones que se llama Retro Música, con K, y me dedico a crear proyectos musicales, grupos de estilos que me gustan. Por ejemplo, pues el la música soul, la música gospel, y etcétera, etcétera, y la música de Elvis. Entonces, en mi vida he participado en varios grupos tributo a Elvis como miembro, del grupo, por ejemplo, El Bisabuelo, que fue un grupo tributo que hubo hace 15 años en Azpeitia. Estuve como pianista y luego como director del grupo. Después creé un tributo que se llamaba Kentucky Trio, que era un trío con un Elvis. El bisabuelo era Ángel Azcue, Piti, que es un Elvis de cantante muy bueno de Azpeitia. Posterior conocí a Sergio Iglesias, Mr. Grey, apodado así entonces, de Zumárraga, creé el Kentucky Trio, y a día de hoy pues estoy también con él. Nos ha juntado el universo después de 12 años de aquella colaboración, y hemos creado un trío que se llama Elvis Boss Man, con Andoni Echebeste a la batería, y una cosa muy curiosa, y es un grupo que tengo tributo a Elvis femenino, con Noah Eguiguren, que se llaman Noah Elvis and the Wooden Hearts, pues que tiene ya unos 6-7 años, y es un tributo femenino, lo cual es una cosa pues muy muy interesante. Acabamos de estar en Valladolid antes de ayer, pues rindiendo homenaje a Elvis, por ejemplo.
Perfecto. Te iba a preguntar si movías las caderas también como Elvis, pero claro, si estás al piano, difícil lo tienes.
No, no. Lo que hago es intentar tocar como los pianistas que tuvo Elvis.
¿Y cómo lo hacían? ¿Cuáles son un poco las características?
Bueno, pues mira, Elvis tuvo varios pianistas. En la década de los 50, el pianista se llamaba Floyd Kramer. Era un pianista que venía de los mundos del jazz, pues como todos los músicos de la época. Era un pianista excelente, maravilloso, que, bueno, pues tocaba el rock and roll de la época que hacía Elvis, tocaba también pues la música country que pudo hacer, la música blues que pudo hacer, y la música gospel, ¿no? Pianistas excelentes, o sea, excelentes. Estudiar un pianista de Elvis es, bueno, pues hacerte un máster, digamos. Y, bueno, este pianista pues estuvo en toda la década de los 50, de los 60. Elvis en el 69 tuvo un pianista en directo maravilloso cuando Elvis vuelve a los escenarios, que se llama Larry Muhoberac. Estuvo un año. Ese quizás es el guitarrista, o sea, el pianista que más me alucina. Es impresionante. Y después, pues toda la década de los 70, tuvo a Glenn D. Hardin, que era otro pianista también maravilloso, pues también pues un estilo peculiar de tocar. Y así estuvo prácticamente los 70 con él. Los últimos dos años estuvo con Tony Brown, que también otro pianista pasote, muy country. Y bueno, la verdad, les tengo bastante estudiados a todos los pianistas. O sea, escuche lo que escuche de Elvis, te puedo decir, ah, pues esto es con este pianista o este es el otro, porque cada uno pues imprime su sello, ¿no? Y yo pues tengo el mío. Quizás es una mezcla de todos.
Efectivamente, Elvis es un mito de la música pop, bueno, un hombre conocido en todo el mundo absolutamente. Para ti, ¿cuál es su faceta más atractiva de las muchas que tiene?
Ojo, pues esa es una pregunta complicadísima, complicadísima, porque a los fans de Elvis nos gusta todo, todo. Y cuando digo todo, pues son... es la primera época rebelde de los 50, nos encanta esa rebeldía, ese movimiento, esa voz, esa juventud, pero también nos gustan las películas que hizo en los 60, que mucha gente dirá, ah, son las películas malas, incluso nosotros lo podemos reconocer, ¿no? No eran pelis estupendas, pero vemos a Elvis y ya ver a Elvis y con su voz y cantar esas baladas de las películas y tal, pues nos gusta. Y también nos gusta el Elvis que se dice coloquialmente, el Elvis de Las Vegas, pues que es el Elvis de los 70. Digo yo, joder, sí, tocó en Las Vegas, pero donde más tocaba era por todo Estados Unidos. Hay unos clichés ahí. Y nos gusta ver a ese Elvis, pues quizás ya ha entrado en un poco de peso, con esos trajes blancos, que también eran azules y rojos y negros, pero se nos ha quedado el cliché de los blancos, que quizás sí que eran la mayoría, y nos gusta pues la voz que tenía entonces, ya madura, más atenorada. Entonces, es muy complicado. Sí que hay momentos que creo que nos gustan a todos. Es el año 68, cuando Elvis vuelve un poco a reencontrarse con quien realmente era. El 68 Comeback, es un Elvis vestido de cuero, enérgico, con mucha fuerza. Nos gusta el año 69 también, que es la vuelta de Elvis a los escenarios ya en directo. Nos encanta ese Elvis, nos gustan las sesiones de grabación del 69, donde salió Suspicious Minds, que lo habéis puesto, In the Ghetto y otras muchas más. Nos gusta el Elvis del 72, que es el Elvis del Madison Square Garden, explosivo. No sé, te podría hablar de momentos particulares de su carrera, pero desde principio hasta fin. Quedarse con uno es muy complicado.
Uh-huh. Nos decías antes que precisamente has estado un par de veces en Graceland, decías que agosto es muy mala época para ir porque está petao, ¿no? Muchísima gente. Pero Graceland, efectivamente, desde hace muchos años es un sitio con un éxito impresionante, ¿no? Porque no sé por qué muy bien, porque claro, efectivamente eso es que allí vivió Elvis, que vas a ver buena parte de, no sé, pues de mucha simbología relacionada con el propio Elvis, pero tanto éxito, ¿de dónde viene?
Bueno, pues porque Elvis es un icono universal, es conocido en todo el mundo, en Japón, yendo hasta Australia, todo Latinoamérica, todo el mundo. Elvis ha llegado a todo el mundo.
Pero tú cuando llegas a Graceland, ¿qué es lo que ves, básicamente, Iñaki?
Bueno, ves esa... Lo primero es como cuando vas a casa, a la Casa Blanca, ¿no? La has visto un montón de veces en todos los lados y llegas allí a Washington y dices, ¡ostras! Ahí está. Es como también otro icono, ¿no? La Casa Blanca. Bueno, la casa de Elvis es parecida a Casa Blanca también. Es muy blanca y tiene unos pilares y es muy parecida. Bueno, ves esa imagen que como fan de Elvis, pues la has visto en todos los lados. Es el hogar de Elvis, ¿no? La has visto en vídeos, en libros, en documentales. Entonces, bueno, vas allí y dices, ¡joder! Se te encoge el estómago, dices, no, esta es la mansión, es la casa donde vivía tu ídolo. Bueno, ves parte de su casa, porque no está toda habilitada para ser visitada, está habilitada lo que es la planta de abajo, vamos a decir, la planta de arriba es donde Elvis vivía, ya, bueno, ahí está su habitación, su dormitorio, vamos a decir, todo eso está cerrado, supongo que algún día lo abrirán, pero todavía están, bueno, lo tienen cerrado. Entonces ves la planta baja, pues donde estaba pues la cocina, el baño, el salón, de la planta de abajo también, donde estaba la Jungle Room, que es la jungla, la habitación jungla, que era un poco donde Elvis pues le gustaba estar con sus amigos, pues recreándose, jugando al billar, cantando, en fin. Ves los jardines, donde está pues todas las tumbas, no solo de él, sino la de su familia también, una fuente, la fuente de la meditación, que la llamaba él, ves la piscina, ves los aviones, Elvis tenía dos aviones, están allí expuestos en pegados a Graceland, ves
grande,
los,
¿no?
los caballos, los establos, ves el gimnasio donde él hacía deporte, ves todo. Y en los últimos años, además en Graceland, pegado a Graceland, han habilitado unos cuantos pabellones gigantes, que yo ahí no he estado, y han montado unas exposiciones impresionantes, porque las veo en vídeo y en fotos, con toda su colección de trajes, que tenía un montón de trajes, todos están ahí expuestos. Bueno, un montón de cosas más, fotos, tienen montado escenarios donde hacen eventos relacionados con él y conciertos. Están expuestos todos sus discos de oro, de platino, de plata, bueno, en fin. Es una auténtica locura lo que hay. Hay tiendas, almacenes gigantes donde puedes comprar todo lo que quieras, cientos, miles de discos, libros, todo lo que puedas imaginar, llaveros, jarras, yo qué sé, borragomas, bolígrafos...
Merchandising ahí a tope.
Merchandising, pero a lo grande, eso, o sea, a lo grande.
Dice que tiene 650.000 visitas al año, Graceland.
Sí, eso es una
burrada.
La
mansión más visitada del mundo.
Sí, sin duda, es una auténtica burrada. Lo que es alucinante, lo comentaba ayer con amigos músicos, es que, joder, que hace 45 años que murió y la llama sigue viva. Y hay un montón de clubs de fans en todo el mundo que están activos, que hacen cosas. Hay concursos de imitadores de Elvis anuales con cada vez más imitadores, gente joven que coge el testigo. No sé. Elvis está muy vigente. O sea, y eso solo lo consigue un fenómeno. Como decía un disco suyo del 57, uno que aparece él en un traje dorado, jovencísimo él, y aparece su imagen por todos los lados del disco, como si fueran pequeñas estatuas, y decía, 50 millones de fans no pueden estar equivocados, ¿no? Y eso es lo que suelo decir yo siempre.
Yeah.
Algo bueno habrá hecho este hombre, su forma de cantar, su imagen, su voz, sus canciones, para que 45 años después todavía siga vendiendo más, incluso que en vida, y que tenga la llama tan encendida, ¿no? Todavía es una cosa, yo animo a todo el mundo a que indague a Elvis, como poco que vaya a ver la peli.
Eso te iba a decir, que estábamos al principio hablando de la película, supongo que has tenido oportunidad de verla, Iñaki.
Sí, por supuesto.
¿Buena opinión al respecto?
Sí, sí, sí. Y eso es una cosa también curiosa, que la peli, bueno, recomendable, son 2 horas y media de peli, está muy bien hecha, con mucho detalle, con mucho mimo, es una peli cara y creo que está bien hecha. Y bueno, tiene el consenso de todos los fans, que eso es muy complicado. Cuando han sacado otras pelis, yo qué sé, la de Johnny Cash, la de Ray Charles, más actuales, pues la de Elton John, la de Freddie Mercury, joder, nunca hay unanimidad, unos se quejan, falta esto, falta lo otro, no sé qué, pero oye, yo he estado con fans de Elvis, con muchos fans últimamente en varios eventos, y había consenso, o sea, no había nadie que me dijera, a mí no me ha gustado, no, puede haber alguna queja, joder, pues me ha faltado esto, me ha faltado lo otro, me ha faltado esta canción, me ha faltado este momento, y dices, sí, pero a nivel general todo el mundo decía, es un peliculón, está muy bien hecho, recomendable. Yo lo he visto 3 veces.
Y las esta quejas al principio eran, bueno, siempre el director este es un poco así, ¿no? El Baz Luhrmann este, que, sí, que era un poco efectista quizás, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues es un estilo de hacer las películas, y habrá otros que son más aburridos o que se explayan más o... Bueno, es muy efectista, efectivamente. Pues a mí me parece muy, vamos, me parece muy bien. Es un estilo de hacer películas y, bueno, pues no sé, gracias a ese estilo quizás te tenga toda la peli, pues hay alterado, ¿no? Porque, bueno, sí que es una peli que tiene muchos efectos, una peli cara, pero insisto, muy recomendable, muy bien hecha.
Perfecto. Oye, Iñaki, decías que tenéis un par de formaciones dedicadas a la música de Elvis. ¿Qué repertorio soléis utilizar? ¿Sus grandes éxitos o canciones quizás son más escondidas?
Sí, pues mira, con Noah Elvis, and the Wooden Hearts, cualquiera que ponga en YouTube, Noah Elvis y Wooden Hearts. O Noah Elvis Donosti, o, bueno, va a empezar a dar con nosotros. Mira, este grupo normalmente... cuando tocamos, pues en la mayoría de conciertos que hacemos, pues que son en plazas de pueblos cualquiera, hacemos un repertorio de éxitos que comprende pues los 50, los 60 y los 70. Más o menos es un concierto de éxitos. Bien, es verdad que cuando nos contratan para eventos del Club Elvis, del que somos miembros y participamos en muchos de sus eventos, cuando son eventos destinados a fans, pues vamos con un repertorio, pues ya más, como decías, más rebuscado, ¿no? Y eso, pues los fans lo agradecen. Los fans no quieren escuchar el rock de la cárcel y Love Me Tender y In the Ghetto. Sí lo quieren escuchar, pero, joder, si vas con cosas más rebuscadas, con canciones igual que Elvis cantó o que grabó, pero no profesionalmente, o canciones que Elvis realizó en conciertos concretos, o de las bandas sonoras de las películas, pues rebuscas, montas unas versiones guays y, oye, los fans lo agradecen, ¿no? Entonces, pero bueno, normalmente si tú ves a Noah Elvis, pues ¿qué te voy a decir? Actuando en Beasain o en Vergara, pues vas a ver un concierto con los hits. Lo bueno es que eso en voz femenina, y eso pues es más que curioso y está chulo. Sin embargo, con Elvis Bosman, este trío que acabamos de resucitar hace poco, que hemos dado 3 conciertos en el Casino Kursaal Donostiarra, pues el repertorio sí o sí ha sido más rebuscado. La gente que ha venido ha escuchado algunos hits, porque siempre tiene que haber alguno, pero era un repertorio de canciones más, pues vamos a decir, de cara B. Y también, bueno, pues es otra forma de disfrutar de un concierto de Elvis, con medio repertorio que no has escuchado en tu vida. Eso y dices, joder, qué guay, y esta canción no cantaba Elvis, ¿eh? Pues qué chulada y tal y cual. Y bueno, luego además Sergio Iglesias, el cantante de Elvis Bosman, pues es un Elvis, o sea, ha mamado Elvis también desde pequeño, como yo, y eso se nota en el escenario, se mueve como él, hace los mismos gestos, las mismas bromas, no sé, una
muy
maravilla.
Bien. Iñaki, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas dado estas lecciones sobre esta gran figura de la cultura pop, como es Elvis Presley. Por cierto, pues decir que me he estado fijando un poquito en la cartelera, y por lo menos tanto en Donosti como en Bilbao, hoy se puede ver la película, ¿eh? en algunos cines, supongo que la han recuperado de nuevo, porque esta película se estrenó en junio y está disponible. O sea, que el que esté interesado, ya sabe, 2 horas y media de película, pero como el propio Iñaki nos decía, merece la pena, ¿no?
De verdad que sí. Animo a todo el mundo.
Muchísimas gracias, Iñaki. ¿Cuándo pasa? Venga,
un
gracias.
Placer.
Agur.
Onda Vasca Conecta.